Lo recuerdo porque posiblemente a muchos se les ha olvidado, pero este fin de semana tenemos elección de segunda vuelta por los gobernadores regionales. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fontén. Les doy una muy cordial bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Oye, no sé cuán disputadas vayan a estar estas elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales. Hay muchos observadores que piensan que la concurrencia va a ser baja. No sé si lo están diciendo por el área metropolitana, lo están diciendo por... Bueno, hay algunas regiones donde la elección no va a tener lugar porque ya se dirimió el asunto en primera vuelta, como es el caso de la quinta región. Pero en verdad hay razones para temer que la concurrencia sea muy baja. En todo caso, en el caso de la región metropolitana, 3 de los 4 candidatos de Chile Vamos han llamado a votar por Claudio Rego, que es el candidato demócrata cristiano y que enfrenta a la candidata de Comunes del Frente Amplio, Karina Oliva. Pero hay muchas otras regiones donde la cosa está bien disputada.
Así es. Y se juega también, se replica un poco esta pelea, sobre todo en el norte, ¿no? Unidad Constituyente versus
claro, centro-izquierda, sí. Centro-izquierda clásica contra la izquierda más dura.
Ahora, acá, bueno, yo sigo creyendo que Karina Oliva va a tener una muy buena votación. No me atrevería a decir final, pero creo que se ha infringido ciertos golpes en este último tiempo, lo que solo han hecho que el agua vaya hacia el molino de Claudio Rego. O sea, ha despertado a más gente que simpatizaba con la derecha pero que ya había decidido no participar de la segunda vuelta a ir a votar por Orrego. No sé si ustedes tienen una impresión parecida, pero en el fondo al aparecer con Pablo Maltés, al abrir un flanco
divisorio... Ya, eso le abrió algún cortocircuito con Gabriel Boric. Pero fuera de eso, ¿qué más? Hay un candidato, creo, que está acusado de violencia intrafamiliar también, ¿o no?
Sí. No, pero yo creo que...
Hay un candidato que le acompañaba en algún momento en su campaña.
Pero yo creo que las apariciones en los debates... las apariciones públicas últimamente no ha estado muy...
Ah, ya, ahí ha quedado lastimada.
Sí, yo creo que ha quedado lastimada, ya. Puede ser producto del estrés del fin de campaña, no sé. Pero parece
¿a qué te refieres tú?
Por ejemplo, cuando, no sé, ha hecho ciertas declaraciones como que el otro día que comparaba la tarjeta VIP con la que era como la Transbank, no sé, cuando habla de esto del...
Está nerviosa, dirías tú.
No lo sé. Esta explicación del narcotráfico que obedece a una situación de patriarcado también. Entonces, como que quizá me da la impresión de que tal vez para la primera vuelta, obviamente había mucho más competencia, entonces uno hacía menos foco sobre las personas. Creo que hoy haciendo más foco, la situación puede volverse un poquito más compleja.
¿Ustedes vieron el debate ese que hubo en Televisión Nacional entre Orrego y Oliva, no? A mí me dio la impresión de que Orrego se le vio más sólido, fíjate, más preciso, más claro en cuanto eran las atribuciones. Tuve esa sensación de que se le veía como con mayor peso llegado el momento de abordar las preguntas que se les estaban haciendo a ambos, digamos. Pero yo concuerdo contigo que creo que puede sacar una muy buena votación Oliva. Yo creo que es una candidata competitiva y que la marea va para allá, digamos. Entonces como que...
Pero creo que, o sea, no sé, lo único pronóstico es que si es que el 17 de mayo uno pensaba que Karina Oliva iba a ganarle lejos a Claudio Rego, Hoy día no sé si
eso no está tan claro hoy día.
O sea, ya. Creo que se le ha ido un poco configurando un poco mejor la situación a Rego.
¿Y qué piensan ustedes sobre el tema abstención?
No, yo creo que va a ser bien alta.
Yo también creo que va a ser alta.
Parece, ¿no?
Yo creo que va a ser alta. Fíjate que fue alta ya en la elección pasada, donde toda la artillería indicaba, digamos, que era la elección más importante de Chile en 40 años y que era difícil que alguien se restara. Bueno, se restó más de la mitad de la gente, digamos. O sea, esta elección objetivamente tiene menos impacto, menos cúpula, creo yo.
Sí, pues la situación del coronavirus sigue siendo muy alarmante.
Exacto, ese es el otro tema al cual podemos pasar, y es cierto, las cifras no mejoran sustancialmente. Mejoran en el margen un poquito, digamos, pero sustancialmente seguimos muy complicados, sigue muy complicado el sistema de salud, estamos con un margen de camas críticas que es...
Más que crítico.
Claro, ya es... con un margen patético, diría yo, de camas críticas.
Pero hoy día tuvimos 5.300 y tanto, ¿no?
Claro, estamos... Claro, es mejor tener eso que tener 7.000.
7.000, digamos, es un bajón.
Pero
sigue siendo una cifra alta.
No, sigue siendo muy alto.
Y sí. La verdad es que si uno va comparando, haciendo las comparaciones de...
De día con día.
Claro, día con día no baja mucho. No, o sea, no baja, de hecho. Sube.
Sí.
Ahora, habría que también... O sea, sin perjuicio de que la situación de las camas críticas, que es la que me parece a mí realmente preocupante, en fondo como que si uno se enferma no sabe dónde, si va a tener un lugar para atenderse, el tema de la cantidad de contagios, creo que hay que analizarlo bien, cuáles son las explicaciones que se dan a eso, porque... No sé, hoy día mismo, por ejemplo, la prensa peruana que estaba viendo a propósito de la elección de Castillo Keiko, había 200 y tantos muertos, lo que comparativamente es parecido a Chile, incluso menor en relación a la población que tiene Perú, y una cifra diaria de contagio de 2.000 algo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Perú tiene 2.000 y Chile tiene 5.000? Ahora, la explicación que dan las autoridades, y eso yo creo que es importante como transmitir, que uno jamás va a saber, solamente hay que como que creer a los expertos en esto, es que nosotros estamos en una situación de testeo muy, muy alta.
Entonces, claro, son arriba de 70.000 los testeos que se hacen diariamente.
Y que el resto de los países de la región, por ejemplo Perú, no tienen un sistema de testeo tan alto como el nuestro.
Claro, Argentina tampoco.
Tampoco. Entonces, bueno, uno dice...
Así todo, ayer en Argentina hubo más de 700 muertos, ¿no?
Sí, claro. Pero acá, porque uno dice, ¿cómo puede ser que Chile esté en todos los rankings de los 5 países o 3 países de vacunación más exitosos, ¿cierto? Que en un proceso de vacunación impecable que ha sido, a pesar de que hay un grupo de rezagados que inexplicablemente aún no ha ido a vacunarse.
Sí, eso le iba a preguntar, oye, yo no sé si, pero yo veo que ayer hubo 95.000 y tantas personas en segunda dosis, uh-huh. Y en primera dosis 50.000 y tantos, 50.918. Es muy poco.
Es poco comparado con el...
Es muy poco. O sea, estos rezagados, porque hemos tenido todos estos días para los rezagados, lunes, martes y miércoles.
Sí, sí.
Y estos rezagados se ve que siguen rezagados. O sea, no llegaron masivamente. Yo no sé, ¿se aprobó esa ley que se habló de autorizar la salida por mediodía de los trabajos? Está aprobado, es ley aprobada, ¿no es cierto?
Sí, está promulgada.
Entonces ya no se puede decir de que sea que no los autorizan a salir del trabajo, que era lo que uno pensaba al principio como explicación.
No, pues hay gente que se opone
por miedo a la vacuna.
Por miedo o por doctrina, pues hay mucha gente que dice que eso es una intervención del diablo, no sé.
Bueno, las 3 comunas que más alta tasa de rezagados tienen son Santiago, Puente Alto y Maipú. Concentran el 30%.
Que son comunas donde hay harto contagio.
Que son casi 3 millones de personas del país. Es una cifra altísima.
Entonces, es bien inexplicable que no haya mayor flujo de vacunación en estos días de que se destinaron a los rezagados, porque entiendo que ya mañana estamos vacunando a los de 22, ¿no?
Sí, sí, y ya luego se podría empezar a vacunar a los menores de 18 o 16, dijeron, ¿o no?
Creo que sí.
En junio ya.
Pero es bien alarmante que haya un porcentaje tan grande de gente que tiene derecho a vacunarse gratis y que no lo haga. Es bien impresionante. Estamos llenos de países que lo único que querrían es esa oportunidad, partiendo por Argentina o Brasil.
De todas
y que
maneras.
No tienen esa oportunidad. Y nosotros la tenemos y hay una serie de gente que no lo hace. Es bien inexplicable para mí, fíjate.
¿Cuándo va a terminar el recuento de la elección peruana?
¿Hoy día
o mañana?
Hoy.
No,
¿hoy?
No, bueno, depende porque están las actas objetadas y eso va a tardar más.
Eso puede ir a la corte.
Eso puede tardar más.
Y pero, son muchos.
Pero hoy día deberíamos tener ya el 100% de los votos.
Supongo. El 100% de los votos,
no objetado,
sí. Pero lo entiendo que las actas que faltaban representan cerca de 250.000 votos. Que para los márgenes que se están disputando pueden darle vuelta a la elección.
Pueden dar vuelta a la elección.
O sea, a pesar de que Castillo ya se está declarando.
Sí, yo ya lo di por
presidente.
Yo también pienso que ganó, pero fíjate que está a 70.000 votos.
Sí, es poco.
O sea, claro, pues si uno matemáticamente, para los que quedan pendientes, es poco y con Keiko PPK, creo que fue que ganó por 40.000 la vez anterior. O sea, Perú al parecer tiene como un pedigrí de elecciones muy peleadas.
Que tiene también, oye, es un pedigrí para escoger candidato. Para escoger presidentes a outsider, a gente que está fuera del establishment político, digamos. Y lo digo por el caso de Alberto Fujimori cuando derrota a Mario Vargas Llosa, y lo digo ahora cuando Pedro Castillo parece haber derrotado a Keiko Fujimori. Bueno, sí, y entre ahora, otros hubo varios otros outsiders también.
Ahora, Castillo tuvo bastante notoriedad porque él fue el que dirigió una gran huelga, ¿no?, de profesores que tuvo un enorme impacto en todo el Perú.
Sí, él es de esos profesores que tienen una gran trayectoria gremial y muy poca trayectoria pedagógica.
Bueno,
pero sí es cierto, pobre.
Pero a este le fue bien porque el que había acá no les ha ido también. En elecciones populares.
Eso es lo curioso que ha pasado aquí, sí. Porque nosotros tuvimos profesores muy destacados, como dirigentes gremiales.
Destacado por las huelgas que hicieron.
Digamos. Claro, por huelgas muy exitosas, muy famosas, con mucha presencia.
Mario Aguilar.
O sea, no por Amanda Abarca, digamos, que era una gran profesora, digamos, en el aula.
No, pero por ejemplo, Mario Aguilar se llamaba, ¿no?
Sí, pues,
se llama. Sí, estuvo muy presente en toda la pandemia.
Y antes estuvo presente después del 18 de octubre, en todo el tiempo del estallido, en la mesa social.
Era parte de la mesa social.
Era parte importante de la mesa social, claro, y tuvo mucha visibilidad.
Con Mesina y con Bárbara Figueroa.
Los tres
fuera.
Fuera.
Sí, bien impresionante.
De los 22 candidatos que presentó la CUT no ganó ninguno.
Bueno, no es el caso del señor Castillo en el Perú, claramente. Ahora, tú dices que sí, efectivamente los peruanos tienen como una tentación a buscar outsiders, pero Keiko ya de outsider no tiene nada.
No, pues a esta altura nada.
Ya es
nada,
como...
Era parte del linaje político peruano.
Sí, bueno, y lo otro interesante es que ninguno de los dos tiene mayoría en el Congreso.
Claro, qué patético el caso de, lo digo por Keiko Fujimori, ¿no? De tener que acudir, que ella haya sido la llamada a interpretar a la centroderecha o al Perú más moderado en segunda vuelta, que era la peor candidata que podría haber tenido para escoger, para defender esas banderas, ¿no? Porque creo que pocas personas le han hecho más daño a la institucionalidad peruana en los últimos años que el tipo de oposición que ella ejerció desde el Congreso peruano en contra de todos los últimos mandatarios.
Se agrega a eso los problemas con la justicia que ha tenido.
Los problemas con la justicia. Y quiero sacar de la ecuación el gobierno de su padre, porque a ver, una cosa son los padres y otra cosa son los hijos, pero lo que este ella caso... hizo en términos de devaluar los procedimientos, digamos, para nombrar jueces, para nombrar comisiones investigadoras, para obstruir la función gubernativa, la función ejecutiva en el Parlamento, a ver, es simplemente demencial. Y que ella haya sido la que tenía que haber defendido las ideas de centro-derecha en esta elección, a ver, es un chiste. Pero así es la vida.
Política.
Y así de trágica es la política.
Así es la política.
Ahora, habrá que, cuando uno está en esa situación, entre dos elecciones pésimas, básicamente, o sea, dos candidaturas, tiene que elegir.
En eso consiste la política. En tener que escoger el mal menor.
El mal menor.
Pero un líder intelectual tiene, o sea, ¿por qué salir a decir votemos por Keiko?
Tiene, porque él, yo creo, digamos, es discutible, pero yo creo que él tiene el deber de jugársela, porque él es un intelectual público. Uh-huh. Él no es un intelectual...
No, es una figura importantísima en Perú,
y él,
de todas maneras.
Y él escogió ese perfil, tiene ese perfil, y por lo tanto yo creo que él tiene una responsabilidad política.
Yeah. Sí, yo creo que está completamente dentro de su mentalidad y la ha estado siempre. O sea, él siempre ha tomado posiciones concretas, digamos, ¿no? Estuvo con Fidel Castro, estuvo
contra
Padilla, contra Fidel Castro. O sea, él es una persona que siempre toma posiciones y con enorme pasión. Y bueno, además fue candidato presidencial, entonces tiene una figuración política muy grande en Perú. Entonces, imaginar que él se hubiera lavado las manos como Pilato.
Claro, si era el sueco. Digamos.
No, eso es incompatible con él. Él siempre toma posiciones. Y esa es su vida, digamos, y toma riesgos una y otra vez, digamos. Y me imagino que en este caso tiene que haber sido para él terrible, espantoso, ¿no? Pero lo hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, en otra oportunidad donde no había tanto, pensaría uno, en juego, Humala, por ejemplo, ¿no? Esa candidatura. Yo no sé si había tanto en juego, no recuerdo la situación. Bueno, siempre hay mucho en juego, pero no era, me parece, una situación tan dramática como ahora. Y él fue y tomó la posición.
Y él se
no
jugó
solo
por,
eso.
Él se jugó por
se
Humala.
Se jugó por Humala, que era una figura de izquierda. Uh-huh. Y sé que lo anunció en la reunión de Mompelerá, un grupo liberal, en Buenos Aires.
Muy provocador.
Pura gente que estaba contra Humala, obviamente. Y él anunció ahí, en ese mundo, esta opción, digamos, que él se jugaba por Humala. Entonces, él le gusta tomar estas posiciones de riesgo e incluso anunciarlas en los lugares más inesperados, digamos, ¿no? Y en este caso tiene que haber sido terrible para él, porque esto sí que es una cosa... Que estomacalmente le debe haber sido muy difícil. Pero también esto revela lo que está en juego, ¿no?
Ahora, más terrible debe estar asimilando las cifras ahora de su derrota.
Pero ver a Álvaro Vargas Llosa, que también se ha opuesto a los Fujimori, pero brutalmente, y que ha sido un hombre muy sensible a los temas de corrupción, que verlo en el cierre de la campaña de Keiko, abrazado con ella en el escenario, cerrando la campaña de Keiko, impresionante. La política es dura, ¿eh? El juego es áspero,
¿eh? Es sin llorar.
Sin llorar, pero
es sin llorar.
Pucha, que ha sido compleja esa decisión. Oye, y ahí hay algo interesante que mirar acá, que es con la figura de los vicepresidentes de ambas candidaturas, ¿eh? De Castillo y de Keiko, porque es un sistema político en que probablemente de presidente van a durar poco. O sea, la posibilidad que los saquen siempre es muy alta. Casi todos los últimos presidentes los terminan sacando y tiene que finalmente gobernar un vicepresidente, al menos por un tiempo. En este caso... los dos van como en pareja, ¿ah? Keiko lleva a, ¿cómo se llama? No es Legarreta, Galarreta. Luis Fernando Galarreta, que lleva de primer vicepresidente, es discapacitado, ¿no? Minusválido. Tiene 50 años, asesor del Congreso y, por su parte, Castillo.
¿Pero es de su coalición?
Es de su coalición, eso es lo que tengo entendido.
Claramente sí. Es de su coalición, pero no es de su partido.
No, no es militante de Perú Fuerza Popular. El de Perú Libre es Dina Ercilia Boluarte.
Claro, que dicen que es un poco más rojilla que...
¿Se puede?
Que Pedro Castillo.
Que Pedro, ¿no? Castillo. Así parece. Bueno, ella también es tiene 59 años y es de Apurímac, abogada de la Universidad San Martín de Porras. Y tiene una maestría en Derecho Registral y Notarial.
Me gusta lo de San Martín de Porres, porque vi un cuadro alguna vez en Lima donde San Martín hace comer en el mismo plato a un perro, a un gato y a un guarén. Qué bonito el cuadro. No, me encantó. Pero sigamos hablando de los temas que a ustedes les interesan.
Bueno, yo solamente quería mostrarle...
Yo creo que San Martín debería reaparecerse, oye, para hacer comer el mismo plato a nuestra Keiko.
Bueno, de alguna manera lo está haciendo, ¿no? Pero hacer un milagro, dices tú, sí, de último minuto, sí, quizás. Pero sí, hoy día en la tarde ya, o sea, hoy... deberían estar todos los votos el 100% ahí. Después
computados en este primer recuento.
Después viene el proceso de todos los objetados y que tienen que ir al Tribunal Superior, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, pero...
Oye, yo no sé si los puedo sacar del tema, pero yo quedé bastante impresionado con el IMASEC y con lo que está pasando... Con el último IMASEC del Banco Central anunciado hoy día, digamos, ¿no?
Pero el IPOM.
¿El IMASEC o el IPOM?
El IPOM, perdón. Porque la proyección de crecimiento salta muchísimo, ¿no?
Sí.
De este año 8.5 a 9.5, que es un salto feroz. Pero, en cambio, cae la proyección de los años próximos. Y los años próximos se ven con un crecimiento bastante, bastante bajo del PIB, ¿eh? En esta estimación, ¿no? A mí me impresionó eso, el 2023, por ejemplo, entre el 2 y 3%, el 2024.
O sea, vamos a crecer ahí, como Suiza.
Una o cosa sea, así. Un crecimiento que significa que no hay cambio en el PIB per cápita, significa básicamente estancamiento económico los próximos
años. Porque este fuerte crecimiento este año es para recuperar el terreno que hemos perdido.
Claro, es respuesta, es rebote del 5.8 que caímos, más, te fijas, los 25 billones de dólares en ayudas sociales, que yo creo que va a ser más, pero en fin, eso es lo que va comprometido hasta ahora, más los 56 billones del retiro de fondos de pensiones, lo cual hace un total del orden de 81 billones de dólares que se han inyectado, digamos, a la economía. Entonces, claro, el rebote y esta cantidad de plata es lo que produce este salto.
Este revival.
Pero no hay inversión para sostener esto a futuro. Y eso me parece que pone un techo a muchas de las aspiraciones que estamos planteando y con las cuales estamos viviendo, ¿no? Como que fuesen aspiraciones que se van a poder materializar rápidamente, que es cuestión de voluntad, y se van a producir. Yo veo con inquietud este escenario, porque me parece que la restricción económica va a ser mucho mayor de lo que teníamos pensado.
Ahora, la economía siempre es una escuela de realismo político, ¿no?
Sí, es
siempre. En el mediano y largo plazo siempre lo es, digamos. El problema es cómo se llega a ese mediano plazo, sorteando los espejismos, sobre todo del presente.
Ahora, me quedé dando vuelta, no sé si las proyecciones que había de los organismos internacionales también daban en el 2021 como un año en que íbamos a crecer bastante, pero no estoy segura si es que bajaba después esa proyección o también se mantenía para los años que venían después.
Yo creo que bajaban,
pero no tanto,
y sobre todo aquí hay una corrección del Banco Central a la baja respecto de las estimaciones que había hecho previamente. Y eso es lo que inquieta, ¿no?
Bueno, es un hipón postelección de constituyentes también.
Oye, para cubrir todos los temas que están dando vuelta en el día, ¿cuán sorprendidos se declararon ustedes por la carta de los 34 constituyentes que exhortan a partir de cero, digamos, a no dejarse someter por los quórum y por las restricciones, por el rayado de cancha establecido en el acuerdo de paz y la nueva constitución? ¿Se sienten sorprendidos o estaban esperando esto?
Yo no me siento muy sorprendida. Yo creo que es algo que se empezó a conversar
desde...
Sí, y no solo de personas que están en la lista del pueblo, sino incluso miembros del Parlamento han propuesto cambiar los quórums que son parte de la reforma constitucional que aprobamos, ¿no? Para el apruebo y el rechazo, a lo que voy.
A mí lo que me ha llamado más la atención es la dificultad que han tenido algunos políticos para reconocer que eso...
No corre.
Claro, que eso está fuera de lo que se acordó, digamos.
Claro.
Han tenido problemas, digamos, pero algunos lo han terminado reconociendo. Escuché una entrevista a la senadora Proboste, donde le costó mucho... Pero después parece que dijo palabras más claras, porque leí unas declaraciones suyas en Emol, donde obviamente dice que la carta de los 34 se aparta del marco jurídico en el cual fue elegida esta convención.
Ahora, es la presidenta del Senado, sin ir más lejos,
Si no te importa, sí.
O sea, ella,
si
no te importa, sí. Ella no estaba de presidenta del Senado, era Jaime Quintana cuando se firma este acuerdo por la paz y la constitución que habla de los dos tercios, ¿cierto? Que es lo que se acuerda. Pero si ahora ella ostenta ese cargo, imagino que tendrá que salir a refrendarlo.
Tal cual. Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana jueves. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.